Hola, somos Félix Arranz y Paula Mastiori desde el Centro de Enlace de Barcelona y esto es un episodio podcast de la serie de Escalae. En esta ocasión dedicaremos el episodio a recordar tres conversaciones no muy largas. Son tres conversaciones relacionadas con un trabajo editorial con el Grupo Vía. Las conversaciones concretamente son con Alfredo Payá, con Blanca Lleó y con Antoni de Moradas. Es decir, que nos vamos de viaje a Alicante, a Madrid y regresamos a Barcelona. Empezamos entonces en Alicante. Vamos a charlar con Alfredo Payá.
Alfredo Payá, ¿cómo estás?
Muy bien.
Oye, en esto de estar en arquitectura, a fecha de hoy, ya con una experiencia larga, ¿qué es más interesante y qué es más motivador, enseñar o hacer?
Enseñar o hacer. Uh-huh. Bueno, yo supongo que las dos cosas, ¿no? Así que tampoco, o sea, que hay como una especie de acción simultánea, ¿no? Uh-huh. En la manera de trabajar, ¿no? Que tenemos aquí, ¿no? Así que de alguna manera el estar conectado con las escuelas y con la docencia, pues es como un registro más, ¿no? En definitiva, el trabajo lo vinculo mucho a la propia, como a la propia actitud vital, ¿no? Así como entender el trabajo como una acción vital, ¿no? Uh-huh. Sería un poco lo que resumiría esto, ¿no?
Yeah. Y esa realidad que manejas tan primorosamente en tus ejercicios profesionales, ¿consigues trasladar, quiero decir, resolver realmente proyectos complejos, ¿no? De una manera sintética y a la vez tremendamente habitable y hermosa, ¿esa realidad consigues transmitirla a la escuela? ¿Esas cosas que rodean un proyecto y que también se tienen que resolver?
Pues hay un gran esfuerzo, ¿no? Por transmitir en la escuela que al final estamos siempre pisando la realidad, ¿no? Sí. Yo creo que es muy bonita además, ¿no? La conexión de las ideas y de la, digamos, de toda esta complejidad, ¿no? Que, de la que hablamos siempre, ¿no? Uh-huh. Es muy bonito, yo creo, que hacerla, no someterla a la realidad, ¿no? Que esto quizás sería como lo contrario, ¿no? De lo que intentamos hacer, ¿no? Sino muy bien, más bien como convivir, ¿no?
Atraparla y
con la realidad, ¿no? Es decir, que, sí, entenderla como algo, no como un lastre, ¿no? Sino más bien como un apoyo, ¿no? Como algo que te ayuda a centrar las cosas, ¿no? Que te ayuda como a yo, por ejemplo, hay una cosa que siempre traslado a los alumnos, ¿no? En clase, ¿no? Que es que hay una cierta costumbre, ¿no? Digamos, en los últimos tiempos de ver los proyectos muy como desde fuera, ¿no? Uh-huh. Y a mí me gusta mucho como indicarles, ¿no? O llevarles, ¿no? A que se metan dentro, ¿no? Uh-huh. A que se metan como dentro de la arquitectura, uh-huh, para poder usarla, ¿no? Uh-huh. También como estudiantes, ¿no? Es decir, yeah, poder usarla y poder entender cómo va uno a moverse por allí, ¿no? Cómo uno va a entender de alguna manera el espacio que está haciendo, ¿no? Porque muchas veces esa visión casi como un observador desde fuera, ¿no? De la arquitectura nos aleja un poco del propio origen, ¿no? De la arquitectura, ¿no?
Cuando se inicia la actividad profesional y simultáneamente la docente, como es tu caso, que eres profesor desde muy joven, quizás se produce un fenómeno que es curioso, que es que la relación profesor-estudiante que se da en la universidad, ¿no? De algún modo, al tratar con los agentes de la realidad, se invierte, pasas a ser tú el estudiante o el aprendiz, ¿no? ¿Cómo está tu situación a fecha de hoy en esas cosas?
Bueno, pues yo te diría, bueno, por un lado, ¿no? Yo creo que al final la relación tuya desde tus arranques con la escuela y con tu trabajo es una relación que va cambiando día a día, ¿no? Así que va como, vamos, yo por lo menos lo entiendo así, ¿no? Muchas veces cuando te pones a pensar, ¿no?, en las clases o en la relación que mantenías con los estudiantes o con la profesión, ¿no? En el arranque de mi carrera o ahora mismo, creo que sería bastante diferente, ¿no?
Sí.
Bastante diferente las cosas que de las que podemos estar hablando, pero bastante diferente también incluso en la manera de transmitir, ¿no? Sí. La información, ¿no? Sí. Sí, yo creo que los que hemos sido además autodidactas, ¿no? En la docencia, bueno, en la profesión también, ¿no? Pero en la docencia fundamentalmente, porque tampoco estamos formados, ¿no? Entre comillas, ¿no? No tenemos una formación, digamos, docente, sino que nos vamos haciendo como poco a poco, ¿no? En la propia experiencia, ¿no? De la acción docente, ¿no? Pues yo diría que hay una constante transformación, ¿no? De los registros, de la manera de transmitir, lo diferente que son las cabezas, por ejemplo, de la gente que yo empecé a formar en los 90, a las cabezas de los estudiantes de hoy. Uh-huh. Yo creo que hay una gran diferencia, ¿no? Y entonces también nosotros, ¿no?
Uh-huh.
Que también de alguna forma estamos cambiando, ¿no?
Uh-huh.
Porque cambiamos constantemente, ¿no?
Uh-huh.
Pues también se produce de una forma absolutamente diferente, ¿no?
Yeah,
a cómo nos enseñaron a nosotros, ¿no? Que
sí.
Es en principio lo que empezamos a transmitir, ¿no?
Uh-huh.
Y cómo el peso, ¿no? De todas las experiencias y de toda tu bagaje, ¿no? Toda tu cultura, ¿no? Toda la cultura del proyecto, ¿no? Que vas acumulando, ¿no?
Uh-huh.
Vas de alguna manera también reflejando, ¿no? En tu actividad docente, ¿no?
Y en tu relación con los agentes de obra has notado también esa transformación, quiero
la,
decir.
¿La relación con qué, perdona?
Con los agentes de obra, con los encargados de obra, con los promotores de las obras en las que estás interviniendo, también han evolucionado en ese sentido. Quiero decir, ya no te dicen, pero ¿qué estás diciendo? Sino al revés, oye, dime algo más que me apetece resolverlo. ¿Cómo es eso?
Bueno, yo en eso, fíjate, yo creo que eso se va cambiando, o sea, o vamos cambiando porque de alguna manera también pisas con más seguridad, ¿no? Si quieres, ¿no? La obra, quizás es lo único que la experiencia te da, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo creo que al final en la obra es como el esfuerzo, o sea, la transmisión un poco de lo que quieres hacer, el esfuerzo, el que la gente, ¿no? Que tienes enfrente, transmitirle que realmente qué es lo que quieres hacer, ¿no?
Uh-huh.
Y esto requiere, pues, repetir y repetir y marcar este plano y acabar de definir el otro plano, es decir, que el trabajo de dirección de obras es un trabajo también de estudio, ¿no?
Uh-huh.
Sí, de estudio en el sentido de ir generando todo un material, ¿no? Que se incorpora a la obra, que la apoya.
Uh-huh.
Y que la acaba de definir, etcétera, 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 ¿no? También es una labor que me gusta mucho, ¿no?
Uh-huh.
Pero nadie, o sea, yo creo que de entrada no tienes ganado nada, ¿no?
Yeah.
Sino que es como esa especie como de insistencia, ¿no? En aquello que quieres, que vas buscando y que a la vez también, en cierta manera, vas cambiando tú también, ¿no? Sí, yo creo que la obra, a mí, cuando puedo hacer esto, que no siempre es posible, me gusta también que la obra difiera un poco, ¿no? del proyecto ejecutivo, ¿no? En el sentido de que se incorporen cosas.
Uh-huh.
De que se transformen otras, ¿no? Y que de alguna manera se mantenga una tensión, ¿no? Con el trabajo.
¿Cómo lo consigues? Porque lo que estás explicando quiere decir que en tu sistema operativo el proyecto no es algo cerrado, sino que en la obra hay unos márgenes.
Claro. Bueno, a mí me gusta entenderlo así. Cada vez es más difícil hacer esto y cada vez resulta más complicado, ¿no? Pero me gusta trabajar un poco con esa idea.
Uh-huh.
De proyecto abierto, ¿no?
Uh-huh.
Sí, de proyecto que en cualquier momento es capaz de cambiar, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que eso es una constante, ¿no? En todo mi trabajo, ¿no? Llevar siempre en todas las fases, ¿no?
Uh-huh.
Del proyecto, aunque aunque una vez construido sorprenda a lo mejor el decir esto, pero a mí me gusta que el proyecto siempre esté preparado, ¿no? Para cambiar, ¿no? Y el proyecto y tanto el proyecto como la obra, ¿no? También, ¿no?
¿Y cómo consigues la complicidad del promotor, por ejemplo?
¿Cómo consigo la complicidad?
Claro, ¿le garantizas que el cambio va a suponer un abaratamiento?
Yo creo que, fíjate, es muy importante trasladarle, me dices en cuanto a los aspectos económicos,
claro, ¿no? Y de gestión, de tiempo, sí.
Bueno, yo creo que es un tema primero de explicarlo, ¿no? Sí. Yo creo que es muy importante como explicar las cosas, ¿no? Es decir, bueno, pues esto es así, vamos a afinar ahora esto, este material que era, digamos, como que entraba en esta parte de la obra, tiene esta revisión por esto, por esto y por esto. Y al final yo creo que es muy importante como trasladar esta, explicar las cosas, contar las cosas, ¿no? Uh-huh. Contar las cosas y, por supuesto, nosotros aquí ya desde hace mucho tiempo siempre llevamos un control económico exhaustivo de las obras, es decir, que digamos en ese sentido consultamos siempre, trabajamos mucho con industriales, sabemos perfectamente si un cambio, por ejemplo, en la obra está, digamos, en un orden de magnitud similar, ¿no? Porque trabajamos mucho con los industriales, ¿no? Con los agentes que luego realmente van a ejecutar la obra, ¿no? Pero a mí me gusta siempre previamente un poco ese sistema un poco a la alemana, ¿no? De chequear perfectamente la unidad de obra que vas a ejecutar para posteriormente tener claro cuál es su coste, ¿no? Y ver si entra dentro de la realidad económica en la que te estás moviendo, ¿no?
Especialmente en tus trabajos dirigidos al uso colectivo o en edificación de propiedad pública, ¿has ido destilando como aspiraciones, objetivos que piensas que son comunes a la práctica totalidad de las obras, o cada una de ellas ofrece un mundo?
Pues yo, fíjate, pienso que hay algo en común, ¿eh? En todas ellas, y yo creo que la idea de la experiencia colectiva, la idea como del espacio público. Ahora, por ejemplo, llevamos unos años trabajando mucho sobre la idea del espacio público en todos los edificios que estamos haciendo y las propuestas que estamos lanzando, ¿no? Yo creo que hay determinadas maneras de entender lo colectivo que yo creo que estarían en todos los proyectos, ¿no? Aunque luego puede existir temas ya muy concretos, ¿no? De las especificaciones del programa, ¿no? O de unas determinadas, digamos, como condiciones de imposición, ¿no? Del propio edificio, ¿no? Pero yo creo que sí que, aparte, me alegro que me hagas esta pregunta, ¿no? Porque me parece que es una pregunta muy bonita, ¿no? En el sentido de cómo entiende al final uno la arquitectura, que yo fundamentalmente lo que hago es obra pública, ¿no? Y que al final toda esa especie como de continuo trabajar sobre lo público, ¿no? Genera una cierta o te va formando, ¿no? Digamos, una cierta idea de lo colectivo que yo creo que es siempre una bonita reflexión, ¿no?
Y en tu manera de pensar y hacer, el edificio que tiene un destino colectivo, público, requiere necesariamente ser singularizado, ser icono, y al revés, aquello que obedece más al mundo de lo privado, ser anónimo, o justamente al revés.
Pues en principio a mí el manejo de lo icónico no es algo que me seduzca en principio como un elemento que yo incorpore, ¿no? A la arquitectura, ¿no? Me gusta que la arquitectura pública sea una arquitectura al servicio, ¿no? No tanto una arquitectura que represente o que intente como simbolizar algo, ¿no? Me gusta más entender lo público, ¿no?, como algo que pertenece a la colectividad, ¿no?, y que por tanto está al servicio de ella, ¿no?
Y del otro lado, en el caso de la experiencia con las viviendas o los equipamientos más de orden privado,
pues fíjate, creo que cuando trabajas, bueno, el trabajo de la vivienda unifamiliar es un trabajo muy muy bonito, en el sentido muy muy duro, ¿no? Muy duro, porque implica unos esfuerzos grandes y muchas veces poco gratificantes, ¿no? Pero el trabajo en lo privado casi para mí es más un trabajo como de psicoanalista aficionado, ¿no? En el sentido de descubrir cuáles son como cuál sería como la representación, ¿no? Del espacio que una familia, una persona o un tal necesita, ¿no? Me gusta trabajar sobre esos aspectos psicológicos, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy haciendo una casa a un amigo que es un gran amante del arte y de los objetos y tal, y estoy intentando como trasladar, ¿no?, este mundo teatral que a él le gusta a su casa, ¿no? En fin, de alguna manera creo que los trabajos privados te permitirían en ese caso quizás como centrarte más, ¿no?, en el usuario, o quizás hacer un trabajo más de más especificidad, ¿no?
En la identidad, en definitiva. ¿Eh? En la identidad,
sí.
En suma, ¿no? Oye, sí. En ese sentido, escucha, cuando nuestras ciudades ya no requieran el uso de la calle como elemento destinado al tráfico y al viario, ¿qué va a ocurrir
con lo colectivo?
Sí. ¿Cómo lo ves?
Yo pienso que tendría que mutar, ¿no? O sea, tendría que reciclarse, tendría que encontrar, digamos, una nueva expresión, ¿no? Sí, yo creo que eso, yo creo que es algo que yo recuerdo siempre un comentario de Paco Alonso, ¿no? Cuando decía que era bastante sorprendente, ¿no?, que se hubiera recompuesto, ¿no?, la glorieta de Atocha, ¿no?, en su día, ¿no?, cuando se desmontó el escaléstric, aquel que había, etcétera, ¿no?, en el sentido de la sorpresa que generaría, ¿no?, en un paisano que hubiera conocido ese escaléstric, que hubiera conocido ambas cosas, ¿no?, la glorieta del 19, el escaléstric, y posteriormente la reconversión al 19 como una acción absolutamente, digamos, como
moderna, de puesta al día.
Sí, o sea, como de vuelta atrás, ¿no? Es decir, yo creo que me gusta, ¿no? O sea, como reflexionar sobre una cosa como como transformándola y como de repente encontrando nuevas posibilidades, ¿no? Y de alguna manera estoy convencido como que al final cualquier espacio, ¿no?, siempre reciclable, ¿no? Y al final la típica pista de tenis de una casa que queda al final en desuso porque ya nadie juega al tenis, al final es bonito ver cómo se reconvierte en una cancha de otro tipo, de montar en bicicleta o de hacer gimnasia o de casi al final se convierte como una pista polivalente, ¿no?
Y como otra cosa.
Se recuperan, ¿no? Muchas veces los espacios, yo creo que es chulo, ¿no?
Muy bien. Alfredo, pues muchísimas gracias por la conversación.
Nada.
Y a seguir con esos estudiantes enseñando y con esos agentes aprendiendo, que eso siempre es así.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Bueno, después de haber escuchado a Alfredo, pues el siguiente punto de nuestro viaje de hoy es la charla con Blanca Lleó. Vámonos hacia Madrid.
Hola, Blanca Lleó.
Hola, Félix. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos de sueño, Blanca?
¿De sueño?
Sí, de sueño de habitar.
Ah, de sueño de habitar. Soñando. Me paso la vida soñando.
Pero has conseguido por lo menos dar habitación, ¿no?
¿A quién?
A mucha gente.
Bueno, estoy haciendo viviendas que no había hecho yo viviendas, fíjate, antes de mi tesis doctoral. Uh-huh. Había hecho siempre edificios institucionales, había hecho una cárcel, había hecho un faro, un uh-huh. ayuntamiento, uh-huh. había restaurado bastantes edificios uh-huh. antiguos, pero nunca había hecho vivienda. Uh-huh. Y fue a raíz de la tesis doctoral, y no precisamente por la tesis doctoral, sino por casualidades de la vida, por uh-huh. lo que últimamente estoy haciendo vivienda.
¿Fundamentalmente?
Fundamentalmente.
¿Es lo mejor que sabes hacer?
Bueno, no. No creo que sea lo mejor que sé hacer. Yo uh-huh. creo que lo mejor para mí siempre es ponerme en situaciones, dijéramos, nuevas, uh-huh. en retos. Uh-huh. Eso, la verdad, es que me pone la maquinaria uh-huh. a muchas de revoluciones y yo creo que es lo mejor, lo que más me divierte, lo que más me gusta.
¿Confías en que en arquitectura existe la investigación, entonces?
Muchísimo.
¿Y tu Muchísimo. Investigación concreta cuál es? ¿Cómo la enfocas? ¿Qué ofreces?
Mira, yo en este momento, aparte de mi trabajo, que es una investigación, y siempre me lo planteo así, uh-huh. Cada proyecto es una investigación. Uh-huh. También llevo en paralelo temas de investigación puro y duro, que uh-huh. son como una especie de caldo de cultivo, para uh-huh. luego, bueno, pues, es como una especie de gimnasia mental uh-huh. para mantenerse en forma, y así en el despacho, en el estudio, con los proyectos, pues que te encuentren en buena forma, ¿no? En buena uh-huh. forma mental. Uh-huh. Entonces, ahora mismo, pues en la universidad, con un grupo de alumnos, con un grupo de jóvenes arquitectos con ganas, estamos haciendo una investigación sobre el tema de la vivienda. Ajá. Que esperamos que sea un instrumento útil y un instrumento, pues, dijéramos, de pensamiento y también de buena práctica profesional.
¿Cómo lo orientas tanto en la escuela como en el estudio? Como investigación en cuanto al sistema de organización, a la tipología, en cuanto a...
No, son temas
materiales.
De... Pues mira, el tema, en la investigación esta que estamos haciendo son los temas, dijéramos, temas como de reflexión emergente que uh-huh. pudieran estar en la vivienda ahora uh-huh. mismo, que uh-huh. entendemos en la vivienda contemporánea. Temas, o sea, son ámbitos, campos temáticos lo que nos interesan más. Uh-huh. No son ya tipologías, ni son campos temáticos. Por ejemplo, un tema podría ser la vivienda y algo más. Entender como que la vivienda ya no es la vivienda mínima de la época moderna, ¿no? Uh-huh. De aquella época de entreguerras,
la reconstrucción,
donde, claro, sino que ahora mismo vivimos en una sociedad donde, queramos que no, en nuestro ámbito por lo menos, es una sociedad mucho más de la abundancia.
Uh-huh. Arcadia.
Sí, uh-huh. y entonces se plantea esa situación como de la vivienda tiene un plus, un algo más. ¿Y uh-huh. qué es ese algo más? Bueno, pues ese es un ámbito de reflexión en el que estamos. Puede ser espacial, puede ser uh-huh. dotacional, puede ser, bueno, un tema, por ejemplo, de sostenibilidad, de condiciones energéticas compatibles, uh-huh. viables. Ese algo más que significa, dijéramos, una puesta a punto, una puesta al día y una capacidad de añadirle y algún valor, ¿no? Ese es un campo. Pero, por ejemplo, esta investigación que te digo, estamos con 13 campos temáticos y así se va a estructurar la, uh-huh. la investigación, que luego será una exposición y un libro.
Siempre hay campos que se priorizan o que se hacen más evidentes, ¿no? Me da la sensación, viendo tus trabajos últimos, más recientes, que, por ejemplo, lo que no es construido, lo vacío es un elemento constitutivo de la calidad o de, llámale como quieras, de la singularidad de tus viviendas, ¿no?
Sí, yo creo que el espacio, el vacío, uh-huh. es un elemento arquitectónico de primerísima magnitud y uh-huh. y de gran capacidad. Uh-huh. Y además, precisamente porque carece de estilo, es un elemento con unas grandes capacidades y menos manido, ¿no? Uh-huh. Podríamos decir que, por ejemplo, la piel o los elementos arquitectónicos, háblese, por ejemplo, de la escalera, me da igual, o del plano horizontal, del soporte, Ajá. o, en fin, cualquier elemento arquitectónico, incluso una ventana, es un elemento que tiene tanta historia y tanto uso y tanta forma Ajá. impregnada que a veces es mucho menos capaz de sorprendernos o de ayudarnos a pensar nuevas posibilidades, ¿no? Uh-huh. El vacío es un elemento que es verdad que ha estado presente en la arquitectura, pero de una manera no protagonista. Yo creo que tiene una capacidad tremenda como para ser elemento trabajado y elemento de propuestas uh-huh. arquitectónicas.
Es como el agua, ¿no?
Y como el aire también.
Un coloro y un saboro, pero que a la vez puede ser de todos los colores y de todos los sabores.
Pues sí, es una buena manera de compararlos, ¿verdad?
¿Es algo que experimentaste o aprendiste con Oiza?
Bueno, con Oiza aprendí casi todo, uh-huh. sinceramente. Me acuerdo muchas veces de él. Uh-huh. A veces pienso, ¿qué pensaría Oiza de estas cosas que estoy haciendo, no?
Uh-huh.
A veces digo, bueno, ¿qué pensaría del mirador, por ejemplo? Uh-huh. Y la verdad es que creo que todas estas cosas las aprendí de Oiza. Aprendí, por ejemplo, a pensar, a intentar pensar con la menor carga de prejuicios posibles. Uh-huh. Eso, así trabajaba él. Uh-huh. Trabajaba cuando era un hombre muy mayor,
uh-huh.
seguía teniendo esa mirada nueva, de las cosas que tienen los niños y que muy pocas personas conservan y pueden conservar a lo largo de la vida, ¿no?
Uh-huh.
A mí me interesó desde el principio, cuando me propusieron trabajar con un equipo extranjero en el Ayuntamiento de Madrid, me interesó contactar con MVRDV,
uh-huh.
precisamente porque creo que ellos también tenían y creo que siguen teniendo esa mirada, dijéramos, desprejuiciada, que uh-huh. tienen, por cierto, mucho los holandeses,
uh-huh.
casi como tradición.
Uh-huh.
En ellos es como una tradición. Tener uh-huh. una mirada desprejuiciada y una mirada como muy innovadora, puesto que ellos constantemente están inventando soluciones para sobrevivir, ¿no?, en uh-huh. su propio territorio.
Uh-huh. Quizá el sentimiento de provisionalidad, el darse cuenta de que uno ocupa un territorio que puede desaparecer en cualquier momento, concede un margen en ese sentido. ¿Puede ser?
Sin duda. Ellos inventan su territorio,
uh-huh.
que menos, o sea, si empiezas por inventar el suelo que pisas, el uh-huh. país que tienes, lo uh-huh. inventas, uh-huh. Lo dilatas, lo extiendes, lo conquistas al mar, bueno, uh-huh. Si ya eres capaz de eso, eres capaz de todo, ¿no?
Y esa idea de provisionalidad entonces te influye también.
Creo que eso también estaba muy presente en dijéramos, en el ideario de Sáenz de Oiza, ¿no?
Uh-huh.
Esa condición como de efímera, de provisional que tiene, bueno, cualquier idea arquitectónica.
Uh-huh.
Todo pasa y en realidad nada es permanente, nada es, dijéramos, inamovible.
Uh-huh.
Yo creo que eso también lo aprendí con Oiza. Con Oiza aprendí algo que era el pensamiento dialéctico, pensar una cosa y la contraria al mismo tiempo.
Uh-huh.
Y esa tensión tan fuerte entre algo y lo contrario
uh-huh.
es un caldo de cultivo apasionante.
Uh-huh. De Oiza yo recordaba como una trilogía en cuanto a su manera de enseñar o lo que se podía transmitir, incluso viéndole, ¿no?, que tiene que ver con efectivamente el abandono de los prejuicios, uh-huh. también con la idea de lo violento,
sí.
Y mucho con la idea de la medida. Esta Ajá. última cuestión de la medida es importante para ti, ¿es estructural cuando estás poniendo en marcha un proyecto?
Bueno, el tema de la medida es importantísimo en tanto en cuanto el control del proyecto es un control del rigor y del centímetro. Para mí hay una cuestión que es importante, que es la de las ideas, hacerlas viables, y para hacerlas viables sé que tienen que tener una carga de racionalidad enorme y un control muy grande sobre esas ideas plasmadas sobre el papel y luego llevadas a cabo, ¿no?
Uh-huh.
La medida es el soporte fuerte y de nuestras ideas. Nuestras ideas pueden volar tan lejos como queramos, pero al mismo tiempo se sujetan por la medida de las cosas y también por la ley de la gravedad.
Uh-huh.
A mí esas dos cosas, dijéramos que la medida y la ley de la gravedad son como maravillosas ataduras a uh-huh. la realidad
uh-huh.
cuando soñamos proyectos, cuando pensamos ideas.
Quizá la medida de Oiza tiene además una dimensión atávica, ¿no? Como de larga tradición, como de lo que sabían los abuelos de mis abuelos de mis abuelos.
Sí.
¿También consideras esa medida?
Sí. Uh-huh. Yo creo que Oiza es muy corbusieriano, ¿no? Uh-huh. Y estamos hablando de Oiza todo el rato, pero uh-huh. la verdad es que, mira, yo me alegro que haya salido.
Sí.
Oiza es muy corbusieriano uh-huh. y la medida de todas las cosas está en la base de la arquitectura, ¿no? La arquitectura corbusieriana con el modular, con todo el sentido, dijéramos, del antropomórfico, si se quiere, de la arquitectura, ¿no?
Uh-huh.
El hombre como medida de todas las cosas.
Uh-huh.
Y Oiza está en esa tradición, sin lugar a dudas. Uh-huh. No solamente desde la tradición, sino también desde la tradición moderna, que significa Le Corbusier.
Uh-huh.
Mira, hablando de Oiza, perdona, solamente te diré ya que me gusta mucho que salga él y que hace poco que ha habido unas jornadas en uh-huh. Colombia con uh-huh. motivo de la exposición que ha habido en el MoMA, ¿no?, de arquitectura moderna. Hubo unas jornadas en Colombia y dimos uh-huh. una conferencia y nos pedían que encontráramos un proyecto de otro arquitecto y uno y un proyecto propio.
Ajá.
Y la verdad es que yo elegí como tema y como proyecto ajeno un proyecto y un personaje que era Oiza.
Uh-huh.
Y me gustó mucho hacerle un homenaje.
Claro.
Y coincidió allí con que Pachi Mangado también hizo la misma. Y Pachi habló de un proyecto casi último, que era la Fundación Oteiza, y yo hablé casi de un proyecto primero, que fue el Camino de Santiago, la capilla del Camino de Santiago.
Ajá.
Y terminamos, pues, sin haberlo coordinado entre los dos, haciendo un homenaje a Oiza en Nueva York.
Qué bueno. ¿Descubrieron a Oveiza con vosotros, los americanos?
Algunos sí, algunos seguro que lo descubrieron, otros ya le conocerían, pero algunos seguro que no habían oído hablar
de él. Se sorprenderían de saber de aquí todo el siglo XV que vivió en el siglo XX, ¿no?
Sí. Sí, pero cuando les enseñamos el Banco de Bilbao, yo creo que pensaban que era un gran arquitecto moderno, ¿eh?
Seguro, 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 sí, sí. Oye, y como arquitecta, ¿cómo te sientes? ¿En el siglo XV o el XX? O de estas cosas ya no merece la pena hablar.
Yo me siento en el siglo XXI. Ajá. Por supuesto, en el siglo XXI, me siento... Me apasiona vivir el tiempo que me ha tocado vivir. Me parece un tiempo fantástico y creo que para todos, para los hombres y para las mujeres. Para las mujeres es un tiempo apasionante y también para los hombres.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que estamos, dijéramos, abiertos a ver qué es lo que proponen los demás, tanto en distintas culturas, en distintos ámbitos y distintas partes del mundo con las que en otros tiempos no había conexión. También estamos abiertos a ver lo que dicen personas de distinta procedencia, también en ese sentido, hombres y mujeres, ¿no? ¿Qué dicen las mujeres? A ver, ¿me interesa? ¿No interesa? A ver, ¿qué dicen los hombres? ¿Qué dicen las personas mayores? ¿Qué dice la gente joven, por ejemplo? En otras épocas y en otros momentos de la historia, esto no interesaba, ¿no?
No.
Y sin embargo, ahora parece que interesa. Eso hace que sea mucho más rico el flujo de ideas entre todas las partes, ¿no?
Hay una mayor transversalidad, ¿no? Las tipologías humanas están muy cruzadas y el género no es el único, afortunadamente.
Eso es. Y todo eso, yo confío en que eso va a producir grandes posibilidades de futuro. Ya lo verás.
A mí me gusta decir que definitivamente la distinción del género humano es entre animal y vegetal. No tiene eso de copyright, se puede usar libremente. Sí. Oye, ¿y qué evolución te hace la gente de tu arquitectura? ¿Los exiges un poco la gente cómo usa tus edificios? Toda esa preocupación de arranque que comentabas antes, ¿luego la verificas?
Bueno, te refieres, por ejemplo, a las viviendas. Pues mira, me interesa un montón. La verdad es que en este me gustaría mucho saber y espero ir sabiendo un poco y conociendo cómo se viven a lo largo de estos años. Ahora mismo, por ejemplo, hay un equipo de dos periodistas del máster del país que están haciendo un estudio sociológico de las personas que viven en el Mirador y el otro día vinieron a entrevistarme y a contarme. Y la verdad es que era apasionante escucharles porque ellos saben, conocen a todos y han entrevistado a todos y le dan opiniones y les cuentan todo, ¿no? Y me interesa muchísimo. Me interesa muchísimo, pues, desde cómo hay usuarios que están muy orgullosos de su edificio, probablemente porque hoy en día el que algo sea famoso, da igual que sea un pariente o que sea tu barrio o tu ciudad porque ha ganado una medalla a algún deportista o que sea famoso, pues el edificio en el que vives, yo creo que a la gente le da una especie de sentido de identidad, ¿no?
Un valor, cuando menos.
Sí, sí. Y entonces, en general, lo que me transmitían estos periodistas es que la gente está como orgullosa de estar en un edificio famoso. Y luego también hay objeciones y hay sorpresas o dudas de determinadas, propuestas arquitectónicas que tiene el edificio dentro de las viviendas y que algunos, se dejan seducir, se dejan llevar por una cosa que les rompe un poquito las convenciones y otros se revuelven contra ellas, ¿no? Por ejemplo, hay quien acepta muy incondicionalmente que puedan incorporarse las cocinas a los salones, cosa que es muy habitual. De hecho, esto se ha producido de una manera generalizada en el edificio Mirador. Todas las cocinas se incorporan al salón, son espacios únicos y esto parece que está ya aceptado, absolutamente aceptado. Sin embargo, es muy sorprendente que un lavabo se haya convertido en un objeto de polémica porque resulta que no queda confinado entre las cuatro paredes de un baño, sino que queda, incorporado al espacio de baño, pero exteriormente a él, en un rincón, simplemente para propiciar un uso, más versátil y más de varias personas a la vez.
Como era antes, en definitiva, ¿no?
Sí, exacto. Yo eso les decía, mira, nuestros abuelos tenían un lavamanos en su
baño,
dormitorio, y eso lo hacía más privado el lavabo, ¿no? Como un objeto de uso personal, como el cepillo de dientes, porque no puede ser así, pero bueno. En cualquier caso, yo creo que en general la gente está contenta y la gente también tiene cosas que decir que a mí me interesa mucho escuchar, ¿eh?
Oye, ¿y en los proyectos que desarrollas consigues ir por delante o tienes que ir por detrás de la industria? O al revés, ¿consigues ir por detrás o tienes que ir por delante?
La verdad es que nos pasamos el día ingeniando cosas que, que son, bueno, pues son un poco una guerra. Pero, bueno, intentamos, dijéramos, llevar un poquito el viento a favor a veces, ¿sabes? No sé, inventamos cosas, pero inventamos cosas contando siempre con que son viables. Y eso nos lleva a que las cosas las inventamos en el estudio antes de dejarlas como fijas para el proyecto ejecutivo, ¿no? Nosotros en fase de proyecto estamos tanteando soluciones de materiales, de aparejos o detalles constructivos, y cuando ya las hemos constatado en prototipos, en pequeñas, con gente más a mano, con un cerrajero que tenemos aquí, con un cantero que tenemos allá, con un fabricante de un material que a lo mejor nos atiende con más cariño que otros, entonces dijéramos que lo ponemos en proyecto. Y luego viene la segunda guerra, que es convencer al constructor y convencer a la OCT y convencer a la aseguradora y convencer a todo el mundo de que aquello va a dar un resultado. Pero bueno, la verdad es que eso nos divierte.
Hay que reproducir un ciclo de cientos de años en días, ¿no? En...
Sí. Pero lo bueno es que en este país todavía eso es posible, ¿sabes? Yo creo que somos de los últimos reductos, por no decir el último reducto en el que esto se puede hacer, porque yo sé que en otros países, como en Holanda, los detalles constructivos los hacen los constructores, porque los no los hacen los arquitectos, los hacen los constructores, y los fijan los constructores porque son ellos los responsables.
En Holanda,
no son los arquitectos,
en
son
Holanda
los constructores.
Tienen muy buenos constructores, entonces.
Y una industria también que yo creo que está, bueno, pues probablemente tiene interés por poder experimentar y por buscar soluciones, pero al final pues son ellos los que están en esa punta de lanza.
Me das pie a la que tenía imaginada como última pregunta, que sería algo así como, claro, visto el modo de trabajar en España y lo peculiar, ¿no?, de cómo aprendemos y luego cómo nos desenvolvemos en nuestro ambiente, ¿qué tipo de problemas tiene que resolver un arquitecto español cuando de repente se ve abocado a trabajar fuera? ¿Conoces los problemas? ¿Los tienes que resolver?
Yo la verdad es que no estoy trabajando ahora mismo fuera de España. Bastante tengo con lo que tengo en España. Yo tengo un estudio pequeño y bastante tengo con lo que tengo aquí. No sé exactamente. Supongo que debe ser igual que cuando un arquitecto extranjero trabaja en España, y eso sí lo conozco. Lo conozco por el trabajo que han tenido, que hemos tenido en MVR de VE y yo. Y creo que son situaciones bastante distintas. O sea, son a veces la idiosincrasia de cada país, el nuestro por lo menos, tiene, dijéramos, unos modos de hacer en los que difícilmente entra un arquitecto extranjero, porque es que tenemos todavía unas fórmulas que tú conoces, ¿no?, que son como, dijéramos, de mesa camilla, de puertas adentro, ¿no? O sea, estas negociaciones que nos traemos en las direcciones de obra... bueno, pues son impensables fuera de España, porque el proyecto está cerrado, absolutamente cerrado, cuando está entregado el documento ejecutivo y no se produce ningún tipo de ajuste, transformación, mejora, modificación a lo largo de la dirección de obra, ¿no? Y eso, sin embargo, yo creo que en nuestro país sigue pasando, que hay una parte de trabajo muy sustancial que se produce también en la dirección de obra, ¿no?
Quizá entonces sea ese secreto de la arquitectura española, ¿no? Ese maravilloso margen de lo que puede ocurrir todavía durante la obra.
A mí me parece que es importante, que es muy bueno ese margen, creo que sí.
Bueno. Bueno, Blanca, muchas gracias, qué conversación tan bonita.
Y después de haber escuchado a Blanca, regresamos a Barcelona para charlar en esta ocasión con Antoni de Moragas, con quien despediremos también el episodio de hoy.
Toni, en tu ejercicio como arquitecto, las cosas que has hecho desde que saliste de la escuela, ¿qué ha sido más importante, lo que aprendiste en la escuela o lo que aprendiste en casa?
Hombre, algo aprendí en la escuela, porque en la escuela tuve a Federico Correa, ¿no? Por lo tanto, lo fácil es decir que se aprende más en la vida que en la escuela, bueno, eso es fácil. Pero yo pienso que en la escuela aprendí algo, aprendí con Correa, aprendí muchas cosas. Muy pequeñas entonces, pero que luego han crecido.
Es un aprendizaje que de hecho se ha prolongado porque habéis tenido una experiencia compartida.
Estuvimos juntos luego en la escuela, en su cátedra, y un poco todavía arrastro estas secuelas, ¿no? Y incluso estar en EINA si no hubiera sido por la experiencia que tuve de colaborar con Federico, quizá no lo hubiera hecho nunca. O sea que yo tengo mucho que ver con todo esto, los orígenes. ¿Sí?
Claro, te preguntaba esto no tanto por lo que aprende uno de la vida, sino por ese tipo de cosas que uno sabe o aprende sin darse cuenta de que las aprende, y que quizá en tu caso tendría que ver con la convivencia con Antonio de Moragas y Gallisá, ¿no?
Sí, bueno, la convivencia, este señor era mi padre.
No,
lo que pasa es la convivencia, lo que sí es una cosa segura, es que yo conviví con él como niño, como experiencia infantil. Uh-huh. El entusiasmo por el movimiento moderno.
Uh-huh.
O sea, yo me acuerdo perfectamente el día, me acuerdo como un niño,
Uh-huh.
El día que Coder le enseñó a mi padre un pedazo de Gresite que trajo de Italia y que se lo enseñaba como si fuera una joya, una maravilla, un tesoro, ¿no?
Uh-huh.
Estos recuerdos tengo muchísimos, y sobre todo del entusiasmo con que aquellas gentes hablaban del movimiento moderno. Esto seguro que tiene que ver con mi vocación o con lo que se llame, vaya.
Ajá. Y esa pasión por descubrir y emocionarte por un material nuevo que no conocías, ¿lo mantienes?
Sí, bueno, menos que al principio, porque esto está relacionado también con la juventud, ¿eh?
Uh-huh.
Luego ya sabes más las cosas por lo que pueden pasar. Lo que pasa es que hay una actitud moral, ¿no?, de entusiasmo sobre el futuro. Hay una palabra que antes se utilizaba y no se utiliza, que es el porvenir.
Uh-huh.
Trabajaban pensando en un futuro mejor, ¿no?
Uh-huh.
Con todos los tópicos que quieras. Esta palabra no existe.
Uh-huh.
Esta palabra en arquitectura no existe. No se hace nada pensando en que esto servirá para dentro de unos años. Todo se hace para que sirva hoy.
Uh-huh. ¿Piensas que es general o salvas casos particulares? Al menos lo intentas en tu caso, supongo.
Bueno, sería pedante decir que lo intento distinto a otros, ¿no? Hay arquitectos que están preocupados un poco, no sé, yo pienso por ejemplo, ¿no? Que sí que están un poco preocupados por que lo que hacen tenga luego esté proyectado en un cierto futuro más optimista, más o menos optimista. La mayoría de cosas que veo están solo pendientes del éxito de hoy, ¿no? Casi de periódico, ¿no?
¿Y tener esta preocupación te obliga a algún esfuerzo suplementario cuando estás pensando un proyecto?
Sí, el que las cosas tengan un cierto sentido dentro de unos cuantos años, esto me ha preocupado bastante siempre. Y claro, he dicho, cuando empiezas a hacerlo no tiene mucho mérito. Ahora, cuando vas viendo cosas que has hecho y que ves que han envejecido bien, pues esto te da una cierta satisfacción, ¿no? Pienso, por ejemplo, en, no sé, hice la brasserie Flo de la calle Junqueras.
Ajá.
Hace muchísimos años, y la gente se cree que esto ya está ahí de toda la vida, ¿no? Y otras cosas, es una escuela que hay en Vallvidrera, que cuando la veo pasar está allí, forma parte ya del... A mí hacer cosas para... Quizá no lo he sabido hacer, ¿eh? Porque esto también tiene un cierto mérito. No he sabido hacer cosas que tengan éxito inmediato, quizá, ¿no?
Ya, ¿te refieres entonces más que a una vigencia de los materiales o a una no erosión, a una situación de arquitecturas como fuera del tiempo, en realidad, ¿no?
Sí, los materiales pienso que sí, que más bien yo lo que he hecho es intentar experimentar con materiales que habían desaparecido.
Uh-huh.
En ese sentido soy muy poco de moda, ¿eh?
Ajá.
Y por ejemplo, yo puedo decir con seguridad que fui de los años, el año del flow, precisamente, aquella época, que volví a utilizar el estuco.
Uh-huh.
Incluso el estuco al fuego que hay en el flow del año... ¿Qué año era aquello? El año 82. Y por lo tanto, sí, más bien... Y entonces, por ejemplo, me gustó hacer una casa de madera para ver cómo funcionaba. Más bien pensar en materiales que no se utilizaban. Y
uh-huh.
como decía, creo que era Dalí, cuando de una cosa no sé cómo va, escribo un libro sobre ello. Y entonces, pues me interesaba esto del estuco, del esgrafiado. En el flow hay esgrafiados dorados como de Olbrich, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, tú usas el Casa de Valle, estaba retirado ya, Casa de Valle estaba retirado de la profesión. Y le recuperé para que hiciera los esgrafiados. Y luego, pues, ha seguido haciendo su hijo y muchas cosas, ¿no?
Uh-huh. Eso te obligaba a reinvestigar no solamente la técnica, sino las manos que la podían
sí,
ejecutar.
Buscar quién,
claro,
hacía. Bueno, quizá en la tradición un poco modernista, ¿no? Pensemos que en el año 88, cuando se hizo la exposición de Barcelona, no había artesanos. Eso que se dice que en Cataluña había tantos artesanos y por esto pasaron tantas cosas buenas del modernismo, no es verdad. O sea, Domènech i Muntaner y Gallissà tuvieron que ir por toda España a buscar artesanos, ¿eh? Desde Manises, cerámica, en Aragón encontraron un
los artilleros.
O sea que no es verdad, estos tuvieron que buscar gente vieja, ¿no?
¿Lo has hecho tú también, buscar por toda España oficios
España,
para
no,
otras cosas?
Pero por Cataluña sí que he encontrado gente que sabía estuco y que todavía sabía hacer unas cosas. Por ejemplo, azulejos, ¿no? Bueno, esto es verdad.
Te obliga más incluso, ¿no? Porque recuerdo una brasería Flo, una lámpara que es tuya.
Sí, aquella lámpara que sigue vendiéndose.
¿No? La Bade, ¿no?
Pero es porque yo iba a poner unas bolas de cristal, y el dueño me dijo, no, nada de bolas, invéntese una, ¿no? Y entonces, hombre, a partir de una lámpara que no era de Loh, sino que era de Olbrich, y por eso puse el nombre de Wagesele de Olbrich, fue una utilización de estas cosas. Bueno, se sigue vendiendo esta lámpara.
¿Cuándo acaba tu trabajo entonces? Porque, por ejemplo, cuando haces viviendas, que has hecho muchas viviendas,
no tantas, bueno, sí, ahora he hecho, ahora la vivienda unifamiliar que requiere un esfuerzo físico muy grande, porque es de una, es un trabajo para gente joven,
sí.
como el interiorismo, que es más bien un trabajo para gente joven, que es mucha lucha diaria en la trinchera. Entonces, hombre, yo he dicho siempre una broma, que el arquitecto va trabajando hasta que le echan. O sea, tú vas haciendo y llega un momento que aquí ya no haga nada más. Pero si no te paran, les haces la cena, ¿no?
Exacto, váyase o le pongo el cuarto, sí.
O sea, pues, ¿verdad? Tú vas haciendo, empiezas con el pedir licencia, discutir con el ayuntamiento, y tú vas haciendo hasta que un día te mira esto y ya no haga nada más. Ahora ya, y te vas.
Eso en claro, por eso decía que en viviendas es especialmente complejo, sobre todo cuando es vivienda colectiva, ¿no? Que entonces el esfuerzo quizás es otro.
En la vivienda colectiva cambia todo radicalmente. Por ejemplo, en la vivienda colectiva estás siempre con la espada de Damocles de los precios de la venta, de los... Esto es terrible, ¿no? Y esto, y las... O sea, la cantidad... En la vivienda colectiva no es lo mismo privada que pública, pero casi, casi, ¿no? Casi. Hay tantos ingredientes, tantos condicionantes económicos, de tiempo, de presión comercial, de si se vende o no se vende. En ese sentido, la vivienda pública es más agradecida porque no discuten la calidad de la arquitectura. Discuten los precios, los tiempos, pero en cambio en la privada, con la excusa de lo comercial, en realidad están censurando la arquitectura.
¿Has encontrado una manera de conseguir que el precio y el tiempo también sean elementos estructurales de un proyecto?
No, hombre, lo que pasa es que cada vez más, y a medida que vas trabajando con promotores de una cierta envergadura, sabes que esos son unos condicionantes absolutos. O sea que o los cumples o te echan.
Claro.
Por tanto, no puedes tener muchas experiencias, ¿no? Tú sabes muy bien que esta gente tienen un programa, tienen un dinero, tienen unas expectativas comerciales, y si tú, hombre, hay la famosa frase de no sé quién la dijo, la verdad que no sé si se lo hizo o aquello de dar liebre por gato, ¿no?
Sota.
De la sota, ¿no? Dar liebre, yo creo que esto es absolutamente verdad. Lo que a ti te interesa en una obra... no interesa a nadie más de los 200 personas que hay allí.
En cambio, hay una parte que parece que interesa a todo el mundo y que a veces en la arquitectura profesional se olvida o no se aprendió, ¿no? Que es lo que comentábamos hace un momento, utilizar el tiempo y la economía como elementos estructurales del proyecto.
Sí, pero estos son ingredientes. Yo diría incluso que el tiempo y la economía es lo que Gregotti hablaba de los materiales de la arquitectura, ¿no? Es material de la arquitectura, no puedes decir con esto no juego. Forma parte del entramado, o sea, que es como es como el hormigón o con el hierro, ¿no? O sea, esto ha de cumplir unos intereses comerciales, un tiempo, un precio, y si tú puedes colar allí un poco de idea arquitectónica, pues es cosa tuya.
¿Por qué no se enseña esta parte en las escuelas? ¿Por qué la tenemos que aprender a palos todos?
Porque en la escuela hay una ficción muy grande, y además yo estoy en la escuela y lo digo con el sonido que digo. hay la ficción de que solo se valora un aspecto de la profesión, que luego solo está valorada por una centésima parte de la sociedad. En la escuela los profesores solo valoramos una parte del proyecto, que es la que luego resulta que al salir de la escuela no valora nadie. O sea, una buena nota de proyectos es una buena nota de ideas arquitectónicas. Al salir de allí, esto, el señor que sale con esta idea, con esta ya verás, me comeré el mundo, porque me han puesto un 10 de proyectos, esto, lo que él sabe hacer no interesa a nadie. Hombre, es evidente que la disyuntiva entre arquitectura y construcción es muy grande. Edificación y arquitectura son dos cosas distintas. Hay mucha edificación y arquitectura, muy poca. Además, cuanto más crece la edificación, el porcentaje disminuye.
Va disminuyendo.
Hay muy poco. Tú vas atravesando en coche por la carretera, horas y horas y horas sin ver ni un pedazo de arquitectura, ¿no? Y lo grave es que, en cambio, en la escuela solo se valora esto.
Bueno, todos tenemos nuestro gramo de culpabilidad en ese asunto. Esperemos encontrar una vía de darle salida a esa cuestión. Pero hay una manera en que tú quizá verificas lo contrario, que es el aprecio al recibir tu trabajo por parte de esas personas que viven en las viviendas, tanto públicas como privadas. ¿Lo sigues?
Esto es verdad. O sea, a mí todavía, a pesar de que llevo en esto ya tantísimos años, me sigue emocionando mucho cuando veo que se utiliza lo que he proyectado. Es una cosa que casi a veces lo espío de a escondidas, ¿no? Yo cuando, en esta escuela que veo a menudo, en el vidrio, y cuando veo entrar y salir los niños por allí, esto me parece que, esto me hace algo feliz, ¿no? A mí la obra que me hace más ilusión, quizá, que he hecho y que se valoró relativamente, es la piscina de Montjuïc. Porque aparte que esa ha sido la imagen de los Juegos Olímpicos de Barcelona más repetida, según parece ser.
Muy bonita, sí.
Me gusta porque además hay una fotografía de la obra en la que no se ve nada de edificio, que es el paisaje, facilitar el paisaje. A mí aquella piscina me hizo muy feliz, porque además fue una apuesta muy personal de no poner gradas delante. Y que me acuerdo que me dije, cuando salte un japonés con la Sagrada Familia al fondo, ¿no? Y esto se produjo. El proyecto era esta idea, no era, era ni un edificio, ¿no? Y en ese sentido es las cosas más conceptuales que...
Plenamente moderno, ¿no? Porque la disolución de los límites es absoluta.
Sí. Además, porque había problemas en los bomberos, porque no se sabía dónde era la salida de emergencia, ¿no?
Claro.
Porque no había, todo era salida de emergencia y entrada, ¿no?
Era realmente una estampa bonita y simultáneamente vertiginosa, sobre todo visto de la televisión, porque no sabías dónde iba a caer nada, ¿no? Pero muy hermosa. Oye, ¿y en los años tu manera de trabajar ha evolucionado? ¿Necesitas ahora más gente que al principio o cómo lo haces?
Menos. No, a ver, un poco a ver, claro, piensa que yo soy de la generación que empezó sin informática, ¿no? Y por lo tanto en esto ha habido un cambio radical, ¿no? Radical. Y luego la cantidad de gente que interviene en un proyecto con disciplinas distintas, estructura, instalaciones, en fin, esto, hay dos opciones: el tener grandes despachos o tener varios despachos que colaboren contigo. Yo, según cómo, estoy por la segunda. Y sobre todo, lo que a mí me parece que me gustaría decir es, a partir de una cierta edad, que es la que tengo, seguro, te permite una cosa que yo creo que es buena, que es empezar a dar juego a la gente joven, que vale mucho, y que no tiene quizá las oportunidades que tú tienes de recibir trabajo. Y entonces establecer colaboraciones con ellos, que ellos pues participen como autores del proyecto y como llevando la obra y tal. Y hacerlo conjuntamente, y que lo, un poco dicho con cierta demagogia, que lo que has recibido lo repartas, ¿no? Esto a mí me hace muy feliz. No pienso que pierda nada con esto, porque al contrario, pienso que hay arquitectos jóvenes que quieren trabajar conmigo, hacer conjuntamente obras conmigo, y además son gente, todos ellos muy buenos, pues a mí esto me halaga un poco, ¿no? Y esta es la táctica y este es el sistema que estoy utilizando.
En la cultura de Barcelona hay una palabra que es muy barcelonesa, que es interiorismo.
Sí.
Y de hecho tú se te considera así popularmente uno de los padres del interiorismo moderno, quizá por la vinculación a todo el proyecto académico, ¿no?, que has tenido con ello. ¿Cómo lees esa palabra hoy? ¿La separas de arquitectura, la juntas? ¿En qué situación la tienes?
Bueno, yo no sé, tengo una idea muy muy personal y que la he repetido siempre y no estoy seguro de que sea compartida con todo el mundo, ¿no? Que uh-huh. es que el interiorismo no existe. Uh-huh. Es decir, que todo es arquitectura, ¿no?
Uh-huh.
Y que yo, como forma de explicar esto, que te digo, esta idea, uh-huh. pongo siempre una hipótesis o una posibilidad. Si al Adolf Loos le llegan a decir cuando hizo la American Bar, ya, usted es interiorista también. Si hubiera llevado una gran sorpresa.
Como a Brunelleschi cuando le hubiesen dicho que era usted arquitecto, quizá.
Sí, arquitecto, pues no sabía, pensaba que era un hombre que hacía. Sí, nada, pero esto hay mucho. Al Corbusier, usted no sabía que usted fuera interiorista.
Ajá.
Pues ahora que me lo dice no había pensado en esto, ¿no?
No.
Y me parece que en este sentido yo aprendí mucho de, bueno, tengo la idea un poco de Alvarado, y Alvarado igual, no hablemos, ¿no?
Uh-huh.
Llegan a decir que era interiorista, y incluso él los muebles que hacía, los hacía para colocarlos en la arquitectura.
Uh-huh.
Tampoco le hubiera gustado quizá que le dijeran que era diseñador de muebles, ¿eh?
Yeah, yeah.
Esto es una idea que la tengo bastante bastante clara y que realmente la vi muy muy de cerca. O sea, había muchos arquitectos en los años 50, 60 que hacían diseño industrial, que se le llama ahora,
uh-huh.
porque no había en el mercado objetos para colocar en la arquitectura que hacían.
Yeah.
Y los grandes arquitectos llegaron a diseñar objetos no para vender en serie, sino para poder colocar en sus obras, ¿no?
Mm.
En sus interiores. Por tanto, yo pienso que la frontera entre arquitectura e interiorismo es falsa. No. Todo es arquitectura. Pasa aquello que decía, que entre un plan general y una cuchara, decía, creo que era, no sé si era Alvarado,
uh-huh.
no hay ninguna diferencia, es una actitud entre un material y una forma, ¿no?
Uh-huh.
Vaya.
Quizá las habilidades podrían ser algo diferentes, ¿no? ¿Sí? Que quizá las habilidades necesarias, hablo de habilidades, ni tan siquiera de conocimiento.
Sí, uh-huh. sí, pero todo el mundo tiene mayor habilidad en un campo que en otro de su profesión, ¿no?
Uh-huh.
Y esto no quiere decir que, uh-huh. que sean profesiones distintas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, para terminar la conversación, una última pregunta, Antoni, ¿cuál es tu habilidad? ¿Cuál es tu proyecto favorito? ¿Cuál es el que siempre estás esperando que te encarguen mañana, aunque lo hayas hecho 10 veces?
A pesar de todo, la vivienda unifamiliar.
Ajá.
Sí. A pesar de todo, de todo el cansancio que implica,
uh-huh.
la vivienda unifamiliar sí, sigue siendo donde he estado siempre más cómodo, no es la palabra, quizá, ¿no? Pero
¿dónde crees que se ajustan más tus recursos,
sí,
y lo que es posible
donde,
hacer?
Donde soy, acaba siendo más feliz.
Ajá.
Porque lo vas haciendo casi a mano.
Bueno, muchas gracias, Tony.